भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेंगल,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा चकाफा,
भाषा
diversa.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per estar aquí. Esteu al Centre de Recursos Pedagògics de les Corts. Jo em dic Martí Boneta, sóc el director d'aquest centre. I els centres de recursos organitzem formació i acompanyem els centres a tot el tema de la transformació educativa al nostre territori. En aquest cas són les Corts. Però nosaltres tenim un altre rol que ens va encomanar el Consorci d'Educació de Barcelona, que és un projecte singular de ciutadania i valors per tota la ciutat de Barcelona. I per tant, amb entitats públiques i privades, organitzem cursos de formació, fem projectes, programes que impulsin tot el tema ciutadania i valors, que ja sabeu que és superampli, perquè és com temes com avui, d'interculturalitat, a temes de medi ambient, de gènere, bueno, etcètera, 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 d'economia alternativa, bueno, tot aquest ventall. En aquests moments tenim, entre del principi de curs fins ara, amb cursos de formació amb entitats, n'hem fet uns 16, ho estem fent, seran uns 16-18 cursos de formació, 12 programes dins de la convocatòria unificada de programes i altres actuacions que fem amb entitats molt més puntuals, com assessorament, difusió de materials, d'activitats que fan. D'acord? Per tant, doncs, avui esteu aquí doncs, perquè ens van demanar poder fer aquesta sessió i nosaltres encantats de rebre-us i encantats si algú després té algun projecte i ens ho vol comentar, doncs a la nostra pàgina web ens trobareu i ens podeu trucar. Res més, moltes gràcies per venir, ja passo la paraula i bona jornada.
Benvingudes a totes. Bueno, espero que se'ns en senti bé, perquè no tenim micròfons, però l'espai és petit i familiar. Llavors, bueno, benvingudes a la línia d'activitats Barxiluna, desmemòria del passat i present islàmic. Aquesta és una línia que bueno, no, proposa posar en relleu el valor del llegat islàmic, recuperar-lo, bueno, posar en relleu aquest valor. Llavors, bueno, simplement avui estem en la tercera activitat organitzada per l'Oficina d'Afers Religiosos i l'Espai Avinyó de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics. Aquesta línia d'activitats, per tal de contextualitzar una mica, aquesta línia d'activitats va néixer el 13 d'octubre del 2022 amb l'activitat Història i Patrimoni, en la qual es va tractar, no, es va reflexionar sobre el tractament de l'islam i de la població musulmana en l'historiografia catalana. I es van recuperar, no, altres també fets històrics i també els jaciments arqueològics del Born, un d'ells una necròpolis islàmica. Després vam seguir diversificant espais, diversificant narratives i vam organitzar l'activitat de Museus Impossibles, relats historiogràfics, relats històrics en les narratives museogràfiques. En aquesta vam tractar, no, vam reflexionar sobre la divulgació de la història en l'àmbit museogràfic, en la museografia, d'una exposició permanent que hi ha sobre el naixement d'una nació i on es feia una mica, no, es tractava les influències econòmiques i religioses de l'Àndalus. I avui tractarem l'esfera educativa, també un altre cop, no? De nou. L'esfera educativa ja va sortir en les altres activitats, no? Aquesta preocupació per la transmissió del coneixement a través de, no? dels diferents àmbits que hi ha dins de la institució educativa. I bueno, avui tractem en particular aquesta transmissió dins del currículum escolar oficial i, per tant, concretem en els llibres de text. I bueno, posant en relleu la importància de l'educació i del sistema educatiu en la socialització de l'alumnat i dels joves i infants. Res, llavors, bueno, avui la dinàmica tractarà sobre això, sobre reflexionar al voltant dels llibres de text, sobre la presència que hi ha en aquests llibres de text de l'islam, de la població musulmana, no? de tot allò musulmà. Presento a les companyes que ens ajudaran a reflexionar al voltant d'aquest tema, Tenim a Hajar Abderrahman. Hajar Abderrahman és diplomada i és diplomada en treball social. També està fent la seva tesi sobre el procés d'inclusió i participació social, laboral i polític de les persones musulmanes de Ceuta, una anàlisi de barris perifèrics. Ha cursat dos màsters oficials, teories feministes i violència de gènere i una en cultura de pau. A més de que actualment treballa com a docent i com a col·laboradora de la UOC. Després tenim a Amanda Hawthorne. Amanda és llicenciada en Història, té màster en Educació i Justícia Social i també és voluntària de Sosracisme Madrid com a investigadora i formadora. I després a Marita Zembrana. Marita Zembrana és expresidenta de Sosracisme, és llicenciada en Enginyeria Comercial i actualment forma part de la Comissió de Comunicació i Sensibilització en aquesta mateixa entitat, Sosracisme Madrid, i activista, feminista, antiracista i membre del grup motor del moviment Regularizacionia. Llavors, res, sense enrotllar-me més, passo la paraula a les meves companyes i moltes gràcies per venir a totes.
Vale, pues gracias por hacerme partícipe de este grupo de trabajo y a todos por estar aquí y poder tratar el tema hoy, que es súper interesante. A mí me han liado un poco porque en verdad no voy a decir gran cosa, que la mayoría de ustedes ya sabéis, y voy a aterrizar un poco el término islamofobia, ¿no? En verdad hay una gran confusión en lo que es el gran confusión teórica de lo que es el término islamofobia, ¿no? Y que creo que es una de las grandes dificultades a la que se enfrenta la lucha contra la islamofobia, que es cómo se define, ¿no? Que no sabemos si es racismo, si es discriminación, si es discriminación religiosa. Por lo tanto, no sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? La islamofobia. El tema tiene mucho que ver en cómo definimos el racismo. O sea, si nosotros al final reducimos el racismo a un tema de una problemática de color de piel, por ende, la islamofobia se va a entender también como un tema de discriminación religiosa. Por lo tanto, no se va a entender la islamofobia como racismo, ¿no? Pero claro, la islamofobia no se puede entender como discriminación religiosa, pues porque dentro de la comunidad musulmana hay musulmanes de todo tipo y de todos los colores. Por lo tanto, tampoco podemos entender el racismo única y exclusivamente como un tema de problemática de color de piel, ¿no? Entonces, para entenderlo, básicamente, hay que definir bien y situarnos en dos cosas básicamente sobre el racismo, ¿no? Que son fundamentales. La primera es que no es un tema de prejuicio ni estereotipo, es un tema institucional y estructural, ¿no? Y porque yo puedo tener un prejuicio y un estereotipo que está en mi cabeza de que yo con este grupo de personas tengo un problema, que a mí no me cae bien, pero ese prejuicio, si no se aterriza y si no me ampara la institución con ese prejuicio mío y ese estereotipo, yo me voy a dormir y ese prejuicio se va a quedar conmigo, voy a tener pesadillas con ello, pero al día siguiente yo me voy a levantar y ese grupo al que odio o al que siento rechazo, si la institución no me ampara, ese grupo no va a estar discriminado o no va a tener grandes tasas de desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo contrario, el racismo va más allá y es que hay como toda una estructura, ¿no? Que está como muy bien trabajada, que al final donde salen mal parados es un grupo concreto, ¿no? Y en la islamofobia, pues es un marcador prácticamente del racismo, ¿no? Un ejemplo claro. Al final la institución va a operar de manera que un grupo va a salir mal parado como teniendo pues grandes tasas de desempleo, ¿no? Si me voy a Ceuta, podemos ver cómo se sitúan los musulmanes, dónde están situados con la, con la mayor tasa de fracaso escolar, los, si somos 100.000 ceutíes, de los cuales 70.000 son musulmanes, de los cuales el 60% de los musulmanes son pobres en Ceuta, entonces casualidad no va a ser, ¿no? Entonces, tiene que, o sea, la islamofobia al final son prácticas institucionales que implementan de alguna manera, que se implementa para que un grupo salga mal parado, ¿no? Un ejemplo claro también ahora mismo es el problema que tenemos en Cataluña sobre la implementación de la religión islámica en la escuela, ¿no? Hay una ley que ampara, orgánica, que los alumnos donde, o sea, en las escuelas donde haya mínimamente 10 alumnos, por ley deben de tener la religión islámica como asignatura, ¿vale? Lo que está pasando es que ahora en Cataluña hay un plan piloto que se ve que va a ser permanente para toda la vida. O sea, hay un plan piloto, la asignatura no, de la ERI no debe de ser un plan piloto, no debe ser un proyecto piloto, porque es una ley que tanto, o sea, por eso digo, voy a volver, que no lo he dicho, que es un marcador de, el racismo es un marcador que marca una jerarquía de superioridad e inferioridad, donde unos salen más beneficiosos que otros, y en este caso son los musulmanes, porque lo que no puede ser es que esté la religión católica y la religión musulmana no esté, ¿vale? Es verdad que aunque haga solicitudes al director y demás, al director lo ampara la Consejería de Educación, porque por el que por mucho que haya una ley, si el director no quiere, porque tiene unos prejuicios y estereotipos que no, que aquí vais a venir, vais a adoctrinar a los niños porque los docentes no están preparados. Y es cierto que para ser docente de religión islámica, al final entra de la misma manera que entra un docente en primaria, ¿vale? Pero eso pues nos está dando un tipo de islamofobia institucional, ¿no? Y si nos remontamos al 1492, que es donde se, donde explotó todo, donde hubo todo tipo de genocidio, y uno de ellos es el racismo de la episteme, que es donde se estructura la universidad y la academia occidental, ¿no? Que se forma al final de cuatro genocidios clave, y uno de ellos es del Andalus, ¿no? De los musulmanes, que al final se quedaron con todos los saberes y al final han hecho con ellos lo que han querido y lo han invisibilizado. Y prueba de ello es lo que vamos a ver hoy en los libros de texto, ¿no? De cómo aparece el Islam y la época musulmana. O no aparece, o aparece todo distorsionado. Porque yo me acuerdo cuando estudié, en el año Catapum, porque soy un poquito viejecilla, que al final no recuerdo muy bien. Pero lo poco que recuerdo de en historia, me acuerdo yo, que cuando nos tocó ver la época del Andalus, salía el Corán al revés, en el libro de texto, al revés. Yo decía, bueno, esto habrá que darle la vuelta. Y también me acuerdo de que hablaba, yo no me sentí nada identificada con cuando se hablaba, porque decía, bueno, aparte de que no era muy buena alumna, no buena estudiante, había como tres hojitas y era como que la profesora lo pasó así de rápido, ¿no? Y luego también habló de Mahoma y yo decía, ¿pero Mahoma quién es? Porque no se correspondía con el Muhammad, ¿no? Con el profeta Muhammad, que yo, la referencia que yo tenía, ¿no? En mi casa. Y luego también era el típico que se casaba, que se casó con una niña de 9 años, ¿no? Entonces, claro, si no partimos de la misma base, son cosas, o sea, todo muy tergiversado, muy distorsionado, ¿no? Y nada más, ¿no? Y ahora ustedes. Ya luego lo profundizaremos en los grupos de, en el espacio de trabajo, ¿no? Y ahora profundizaré un poco más ustedes. Pues nada, aquí ya luego seguimos, ¿no?
Bueno, pues buenas tardes a todas. Me da la impresión de que como que voy a sonar súper fuerte por el micrófono, pero en realidad, no. Pues nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Como bueno, ya comentaba Jus, yo soy Marita Zambrana, soy de SOR Racismo Madrid y voy a marcar un poco nuestra participación aquí. Principalmente quien va a desarrollar más a profundidad será Amanda, quien ha sido partícipe de ese proceso de investigación que hemos hecho en la organización. Bueno, nosotros hace un par de años comenzamos con una investigación de los libros de texto de educación. De la ESO, de los 4 años de la ESO, de la Comunidad de Madrid, 2 libros que son de Anaya y Santillana, que son que hablan de la historia, ¿no? Entonces, nosotros entendemos, como bien comentaba Hayar, que el racismo es una estructura, ¿no? Un sistema. Por lo tanto, este permea en distintas instituciones, a nivel pues público, a nivel privado, en los espacios de convivencia, permea en las actitudes, en las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que el espacio de formación educativo era un espacio donde se socializa todo este conocimiento, ¿no? Es donde nosotros aprendemos. Aprendemos desde niños y vamos desarrollando pues todo el conocimiento en torno a, en este caso, sobre historia, en torno a cómo nos cuentan las historias, cómo nos cuentan la universalidad del conocimiento, nos cuentan ese relato único que está completamente eurocentrista. Por lo tanto, nosotros decidimos poner el foco en eso, ¿no? En la institución educativa, pero principalmente en los libros de texto de historia, porque es donde principalmente se relatan sobre los pueblos del sur global, ¿no? Eso, entonces nosotros la educación formal creemos que es una institución donde se socializan, influyen el desarrollo y la formación de las personas y luego cómo estas desenvuelven su vida en la sociedad, cómo se genera el conocimiento, cómo se reproduce el conocimiento. Y teníamos una hipótesis que queríamos demostrar, que era que la educación formal es uno de los espacios donde se transmiten las representaciones y es la institución que mantiene y refuerza el racismo estructural. Y bueno, como no va a ser novedad, pues hemos comprobado que así es, ¿no? Se han analizado 8 libros de texto, 2.700 capítulos. Bueno, ahora lo voy a explicar con más detalle, perdón, Amanda, que ahí con los números me estoy un poco liando. Y se analizaron también las fotos, ¿no? Cómo son las representaciones de la población racializada, en este caso, cómo es la representación, cómo se habla de Oriente, Oriente Medio, del mundo musulmán, cómo se expresa las personas que han aportado a la sociedad desde su conocimiento y saber, pero que está completamente invisibilizada en estos libros de texto. Entonces, para nosotros era imprescindible hacer esta investigación que duró pues bastante tiempo en realizarla y que le hemos sacado hace poquito, ¿no? En enero. Para entender un poco el contexto educativo, en la política educativa actual de España no se tiene como una homologación, digamos, de los libros de texto, sino que a partir de marzo del 2022, pues cada comunidad autónoma ya se encarga de tocar un tema o tocar otro, tocarlo de una manera o tocarla diferente, ¿no? Nosotros estos textos que hemos estudiado, que se ha hecho el análisis, son de la Comunidad de Madrid. Pero lo interesante de esto es que si bien han sido unos libros muy concretos de historia y analizar todo ese relato sobre las bueno, sobre distintos hechos históricos y cómo se cuentan, es esa analogía que podemos hacer a otros libros, ¿no? En el caso de los libros que vamos a abordar en un ratito. Y es como esa lectura, esa manera de expresarse muchos autores, que es lógicamente aprendida de ese racismo estructural que venimos pues absorbiendo desde la infancia, el colegio, medios de comunicación, instituciones, etcétera, cómo se refleja en otro tipo de libros, ¿no? Nosotros el análisis lo hemos hecho en un libro de historia concretamente, pero aquí lo que vamos a hacer es ver cómo se habla del mundo musulmán en los libros de filosofía, en los libros, no sé, hasta en novelas, cómo se relatan las historias, ¿no? Desde ese lugar sesgado y eurocentrado y profundamente racista, ¿no? Islamófobo. Vamos a contar 3 conceptos claves que han sido, bueno, han habido más dentro del informe, que por cierto, si están interesados, lo pueden descargar en la página web de Sor Racismo Madrid. Es un informe de 132 hojas que habla de bueno, de distintas, de distintos pueblos, comunidades, hechos históricos. Y nuestra mirada, digamos, el prisma que utilizamos para hacer este análisis fue la teoría decolonial, ¿no? Entonces aquí rescatamos como tres puntos claves que nos ayudaron, digamos, a tener como esa mirada crítica que es urgente hacerla en el conocimiento universal, ¿no? Que se maneja como esta historia única y universal, que es importante analizar y mirarlo desde la crítica, ¿no? Entonces hablamos como de un primer concepto clave, que es el racismo estructural, que lo comentaba también Hayar, que nace, muchas teorías ponen en 1992 con el proceso de la colonización y con ese proceso colonial, que aunque sea un proceso bélico no ha finalizado porque se mantiene todavía la mentalidad colonial en todo lo que hemos desarrollado a partir de esa fecha, ese epistemicidio que se habla, ¿no?, de los conocimientos y saberes del sur global y de poblaciones no europeas. Y este es una manera de entender y de cómo... Es un fenómeno, ¿no?, que lo que hace es que integra la organización económica y política y social, donde obedece una estructura de poder, ¿no?, donde siempre las personas blancas están en superioridad a las personas no blancas, ¿no? En este caso es por la racialización que se les da, ¿no? A unas personas se tienen unos marcadores en función de sus características étnicas, culturales, de origen, religiosa, etcétera. Entonces se le atribuyen unos prejuicios que para las personas no blancas son negativos, unos prejuicios y basada en esa estructura social donde esas personas están siempre en desventaja, digamos, de una población blanca, y esa población blanca se le atribuye unos saberes, unos conocimientos únicos, verdaderos y superiores, ¿no? Por lo tanto, se entiende que todas las personas que estamos aquí somos racializadas, lo único que la racialización de las personas blancas se entiende como la blanquitud, como la normalidad universal, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera esa otra edad de la persona que no es como yo desde el punto de vista de la persona blanca, ¿no? No es como yo, no tiene la misma religión que yo, no tiene los mismos conocimientos, saberes, por lo tanto está inferiorizada, y eso se permea no únicamente, como comentaba Hayar, en los tratos del uno a uno, en un insulto o en un desprecio del tú a tú, sino también en las instituciones, en el acceso a derechos, en el acceso a vivienda, en la educación, en un sistema mundo que al final lo que hace es generar como esa profunda desigualdad, ¿no? Y luego tenemos como otro punto la invisibilización, ¿no? Que bueno, ya irá también desarrollando el tema Amanda, como bien, digamos, en otro, a lo largo del análisis de los libros de texto, hemos visto que por ejemplo, cuando se habla sobre la colonización, ¿no?, se tiene una forma de expresar y además abarca mucha, comparativamente al Islam, ¿no?, que cuando se habla del mundo musulmán, pues prácticamente está invisibilizado todo el conocimiento y los aportes de las personas pues que han contribuido a la matemática, que han contribuido a la filosofía, etcétera, que en este en los libros de texto pues no sale y está completamente invisibilizada. Y que en otros ejemplos, si leen el informe, pero ahora nos centramos en el tema del Islam, es como la principal forma de relato que se construye sobre lo musulmán, ¿no? Que ha tenido muy, muy poco aporte en la cultura, digamos, española y en la cultura europea. O sea, hay una invisibilización brutal de los 700 años de esta... Bueno, de los aportes que ha tenido esta cultura en este país, ¿no? Y bueno, ahora nos comenta Amanda.
Hola.
Sí. Ok. Para
Para seguir, voy a hablar como en 15 minutos sobre metodología y también qué hemos encontrado. Entonces, por metodología, nuestro objetivo era para analizar los libros, porque, como se ha hablado, que hay racismo estructural y queremos ver cómo existe esto en los libros de educación que hemos analizado. Entonces, nuestra metodología era usar técnica cualitativa en análisis descriptivo de los libros. Como han comentado Marita, elegimos dos editoriales, es un poco tarde, perdón, principales españoles que voy a enseñar ahora. Y sí, eso. Voy a hablar más. Si tienes alguna pregunta al final, puedes preguntarme. Okay. Al siguiente, pasamos. En total, eso es que hemos analizado. Eso son los dos editoriales, no puedo decir esta palabra, Santillana y Anaya, que en 21 era como lo más usados. En total hemos leído 2000 más 2.710 páginas en total. Y eso es del curso de eso de 1 a 4. Y eso es para decir que hemos repasado muy parecido a lo que vais a hacer ahora, que hemos repasado todas las páginas para encontrar si hay algo como de racismo explícito o implícito. Y por eso hemos mirado en las imágenes, también las palabras y frases para ver qué podemos encontrar en esta manera. Y sí, hemos empezado en como nuestro grupo de trabajo con las imágenes. Eso, para empezar, hemos encontrado 251 fotos de personas racializadas. Cuando hablamos de racializadas, hablamos de las racializadas como entendemos, ¿no? No de la normativa blanqueada que, como ha explicado Marita. En total, había 2.016 imágenes y de esos 251 con personas racializadas. Y en esas imágenes siempre hemos encontrado una representación en contextos de pobreza o precariedad. Y por tanto, como la representación de la mujer racializada es como víctima de un sistema patriarcal opresor. Había pocos ejemplos positivos de gente racializada. Y si había alguna, es como muy ejemplar, ¿no? Como alguien que no había representación de normalidad. Ok, y hemos, en el informe tenemos como una sección de Oriente, Oriente Medio, el mundo musulmán. Y había muy pocas, como ha dicho Aya, ¿no? Que no había mucho escrito, por eso hemos puesto este grupo juntos, ¿no? Y las referencias a la presencia árabe o la religión islámica están relacionadas al Andaluz. Y normalmente como de una manera como negativa también, como pedidos. Esta imagen es del Santillana. Y es para enseñar el uso del lenguaje. Que el lenguaje está lleno de sesgos. Por ejemplo, si puedes ver aquí que los vikingos están como estableciendo y conquistando, como algo como positivo, no se ve como muy negativo. Pero, en comparación, los saracenos son piratas musulmanes y son, hacen como pillajes también. Es como, puedes ver muy claramente cómo es la comparación de como diferente de la perspectiva. Y con esta narrativa también es como idealizan las sociedades blancas, centroeuropeos, y enfatizar también como manera injusta la violencia de otras poblaciones. Y okay, en esta parte hablamos también de este concepto clave de invisibilización, ¿no? De la invisibilización de los aportes musulmanes. Es muy interesante también para ver que se menciona grandes personajes griegos, romanos, pero no musulmanes, quienes son tratados en general en abstracto. Grandes hitos del conocimiento del mundo occidental, histórica y académicamente, aceptados como fruto de las universidades andaluces y árabes de los siglos 8 y 12, son sistemáticamente ignorados. Y eso también volvemos a este concepto de invisibilización, ¿no? Como esta invisibilización niega la influencia árabe en muchos de los conocimientos clave que han permitido a la sociedad europea llegar hasta el desarrollo, desde avances matemáticos, filosóficos, hasta la conversación y traducción también de textos griegos y persas, pues entonces desconocidos. Entonces falta mucho en nuestra historia que no hay, que existe, pero no está representado en los libros de textos eso. Yo he hablado súper rápido y voy a decir ahora como algunas de nuestras conclusiones en general. Que número uno, este es un análisis. En los libros encontramos un análisis simple y unidimensional de los pueblos no europeos. Hay mucho. En realidad, nuestro informe es mucho más que esta parte. En general, eso hemos encontrado, que los pueblos no europeos son como gente oprimida o están como con mucha ignorancia. Y hay una sección también, hemos encontrado una imagen donde pone como un pueblo indígena como, ah, oh, wow, han llegado los españoles, pensamos que son dioses, pone en el texto del libro, porque no había visto gente española antes. También hay esta mirada, ¿no?, que es como la exclusión del rol de España en la historia del racismo, de la esclavitud y el colonialismo en general. Pone que todo lo han hecho de la historia es súper guay, importante, muy intelectual, pero sin dar otra como perspectiva. En plan, en vez de dar la oportunidad de alumnado, de reflejar en una manera crítica, no hay esta oportunidad. Es solo que eso es que es y no hay más como de esto. También, como hemos dicho, como la invisibilización del aporte de otros pueblos al desarrollo humano. Quería decir más, como los libros de historia de la ESO no están aportando información suficiente en ningún contexto de como análisis adecuado que puede representar nuestras diversas experiencias en España, ¿no? Que es una única percepción de cómo es España. Se observan las cuatro dimensiones de la invisibilización, tienes que leer un poquito más el informe para ver eso, descritos en el pacto de conceptos clave, y eso de como unidimensionalidad, generalización, omisión y connotación también. La invisibilización de la influencia cultural árabe, gitana, africana y judía en la historia de España está totalmente ahí en nuestros libros, ¿no? Que no hay nuestras aportaciones ahí en los libros. Creo que tengo un minuto solo para decir que nuestra sugerencia, que es terminar con este discurso único, que tenemos que repasar, revisar todos los libros, pero con gente de diferente, con diferentes experiencias, ¿no? No solo la misma gente, como en plan haciendo los mismos libros todo el rato y dando lo mismo discurso. Tenemos que invitar más aparte del típico de España, es como incluir la mirada de los pueblos que en el pasado fueron violentados física y simbólicamente y invitar a gente de América Latina, África, Asia, pueblo gitano, mundo musulmán y representación árabe para colaborar en la redacción de nuevos textos que podemos usar. Y ya está.
Molt bé, moltes gràcies a Jar, Amanda i Marita. Després d'aquest marc, no, i de l'informe Aprendiendo el racismo en las aulas, elaborat per les companyes, ara toca la sessió de treball. Vale, llavors, bueno, aprofitarem tot el que s'ha marcat, tots els mecanismes i processos de discriminació, omissió, invisibilització que ens han comentat les companyes per poder fer aquest treball. El que farem és, en tres grups, ens dividirem, no? En tres grups, per això us hem donat uns numerets, un, dos, tres. Farem tres grups. Cada grup anirà acompanyat d'una de les moderadores. I llavors, bueno, també hi ha tres grups de llibres, de diverses assignatures, de diversos nivells educatius, etc. Editorials, també. En aquest anàlisi, en aquest treball de grup que tindrem, no, al voltant de 45 minuts, hem de fer-nos dues preguntes. La primera és, apareix l'islam en els llibres de text? Vale? Veure si apareix, si no apareix, i en cas de que aparegui, indicar aquesta informació, d'acord? Per tal de després comentar i referenciar bé del que estem parlant. Bueno, referenciar del que estem parlant. Després, en cas de que aparegui, també pensar en com apareix, com és referenciat i el que hem agafat també alguns conceptes clau per poder, bueno, per poder no, conceptualitzar aquests mecanismes és el llibre de l'Islam en les aules de Navarro juntament amb altres mecanismes que hem identificat, no? Analitzant els llibres. Llavors, bueno, ara us ensenyarem. Hem fet un bueno, hem avançat un petit treball amb aquests llibres. No sé. Sí, sisplau, per fi. Vale, llavors, bueno, hem avançat un treball, no, en el qual, per exemple, en aquest cas, surt bueno, no, ben clar, surt, bueno, és un llibre de filosofia i ciutadania en el qual doncs referencien les tres religions monoteístes, i en aquest cas doncs parla d'islamisme, no? Quan realment, bueno, no, això potser ho podem comentar més profundament, no? Però estem parlant d'una ideologia política, no? En aquest cas, i no d'una religió. Llavors, què hem trobat també en aquests llibres? En aquests llibres hem trobat que hi ha referències per la població musulmana, però hi ha referències que el que fan és reforçar, i és una mica el que ens han comentat les nostres companyes, reforçar el discurs que hi ha cap a allò musulmà, no? Aquesta alteritat, aquesta... bueno, no? Una mica, bueno, entre altres mecanismes, però... potser criminalització, potser no associar-ho i exemplificar-ho en contextos molt, molt concrets. Llavors, en aquest cas, doncs, trobem, no, altres narratives que hi ha en aquests llibres de text que no tenen, no, directament una associació amb l'islam. No estem parlant d'islam, però estem parlant d'altres mecanismes. Llavors, en aquest cas, per exemple, en els llibres tenim els roses i tenim els grocs. Els roses són els que són una referència directa, no, amb nom d'islam, en concret, i després les grogues són, doncs, que reforcen tot aquest discurs, o la idea, o que parlen d'un altre mecanisme també discriminatori. Llavors, la feina una mica que hem fet entre l'Oficina de Fer Religiosos i Espai Avinyó, i que hem iniciat una mica, és analitzar aquests llibres de text i portar referències per tal de comentar-les conjuntament, perquè en 45 minuts no dona temps a començar de nou. Llavors, ja tenim unes referències a les pàgines amb pòstits. Hem trobat de tot, i bueno, també... Ara ho veurem conjuntament amb les moderadores, que ens ajudaran a mirar, no, amb una mirada més dirigida allò que estem analitzant i amb el que hem referenciat en els llibres. Però bueno, la idea és una mica recollir, reforcem que hem vist això en els llibres de text, no, que és un material que interactua amb l'alumnat a les escoles. I bueno, no sé, una mica... No sé si em deixo alguna cosa. Sí? Sí. Sí, entre Vicenç... Sí, tots aquests llibres són d'actualment. Bueno, sí, hi ha de tot. Hi ha Santiana, Vicenç Vives... Sí, Teide també bastant... Depèn de l'escola. Clar. Ja. Yeah. Sí. No, depèn de l'escola.
Espera un moment, que estén gravant.
Vale, sí, la investigació dice que sobre todo Vicenç Vives aquí en Catalunya, Barcanova i Baula. Són les tres grandes editorials. Santillana, por ejemplo, en Madrid, o zona castellano-hablante. Anaya también.
Sí, yo creo que también justamente una de las reflexiones que habría que hacerse, ya como también la parte material de lo que estamos haciendo, es justamente el rol de las editoriales en este proceso de reproducción del racismo, ¿no? Y de cómo también hay un negocio en relación a esto, cómo hay una lista de temas, pero que hay libertad de desarrollarlos, ¿no? De concretizarlos, de qué estamos hablando cuando hablamos de Islam. Hay que hablar de Islam, pero cómo hablamos de Islam, ¿no? Y bueno... La idea entonces es ahora dividirnos en grupos. Ya hay unas preselecciones muy concretas. No queremos hacer spoiler de qué cosas hemos ya analizado, pero no son muy difíciles. Eso es tristemente, no son muy difíciles de identificar lo problemáticas que son. Y la idea es que recojamos en estas fichitas que os tenemos ahí. Después hagamos un retorno rápido de las que hayamos encontrado. Pero también pensando en la materialidad de lo que estamos haciendo, evidentemente esto no es exhaustivo ni es metódico en el sentido pues, científico formal, digamos, pero sí para poder poner el tema sobre la mesa y justamente ver qué se puede hacer con esto a nivel del consorcio, a nivel de no sé quién es el que tenga que tener responsabilidades sobre esto, ¿no? Así que nada, si queréis, os dividimos en tres... grupitos así, ahí tenéis té. Este. Bueno, yo creo que aunque fue poco tiempo, ya viste lo difícil que fue encontrar cositas, ¿no? Difícil, entre comillas. Solo aclarar un par de cosas. Esos son libros que hemos conseguido porque tenemos amigos que están en el ámbito educativo escolar en las escuelas. Que esa es otra cosa que habría que poner sobre la mesa, es la accesibilidad precisamente de estos libros a la disposición de cualquier persona actualmente, ¿no? También otra cosa a tener en cuenta es justamente la diferencia que puede haber entre Madrid, los libros de texto de Madrid con los que se mueven aquí, y qué comparaciones podríamos hacer en cómo se representa o cómo se construye la idea de nación en Cataluña o en Madrid o España, ¿no? O sea, cómo en relación a eso, si hay matices en relación a cómo se representa, ¿no? Y luego, que exacto, que como tenemos, solo hemos conseguido estos libros, hay muchos otros que no pudimos acceder, pero que ya es una muestra un poco representativa de cómo, bueno, ya lo veremos ahora con lo que nos contéis, de cómo se explica, ¿no? ¿Quién quiere comenzar?
Sí. Yo he hecho faltar al material del Departamento de Educación, a la asignatura Islam. O sea, tengo la curiosidad de ver qué duan allá y qué enseñan, ¿no? O sea, ¿sí?
Pero no es de Cataluña.
Ah, no,
pero
de aquí, del Departamento de Cataluña.
No, pero lo puedo conseguir.
Yo lo tengo y lo puedo conseguir porque tengo a compañeros que están en el proyecto piloto en secundaria y en primaria. Me pondré en contacto y a ver si os lo puedo pasar.
Estamos grabando, ¿vale?
No, que el currículum és obert, està a la pàgina web del departament, vull dir que no és públic 100%, té 400 i pico pàgines, el que passa que l'apartat de sabers, per exemple, de primària són 60 pàgines, però ja el sabers de secundària i les competències, per tant, és públic i és accessible per tothom.
Però serien els llibres de textos que utilitzen per poder-li donar resposta a
això? No, això és el currículum que fa el departament. Sí. Els llibres de text són empreses privades que fan uns materials, que són lliures els centres de comprar-los o no comprar-los. Aquí el departament no s'hi fica perquè no ens hi podem ficar.
Però està basat en el currículum.
Que està... Bueno, els llibres de text estan basats una part amb el currículum, perquè el currículum, si el mireu, és prou ampli i prou generós amb aquests temes. I si el mireu, és un currículum intercultural, etcètera, etcètera. Vull dir que el currículum poques pegues hi trobareu. Després és com ho transformem això, amb el material. Això ja és una altra cosa. Que els llibres de text són uns, però també altres materials que no són llibres de text.
Pues vamos a pedir un favor, y es que cuando vayamos pidiendo la palabra, espera que nos demos el micro para poder ir grabando, ¿vale? La conversación. Vale, ¿quién se apunta?
Sí, quería hacer un apunte sobre los libros y la producción, ¿vale? Como decían, los libros, claro, dependen del mercado. O sea, que habíamos personas que hemos sido también autores y que nos hemos visto recortados insistentemente y palabras cambiadas insistentemente por la política de las editoriales. Entonces, yo creo que este espacio de debate es extremadamente importante, pero más importante aún hacerlo con profesorado, porque son ellos los que piden a las editoriales los materiales. Entonces, porque de ahí deriva que se incluye. Es cierto, el currículum es muy amplio y ahora es muy decolonial el nuevo. Pero el libro de texto, claro que es la materialización, que deja mucha libertad al profesorado, pues va a seguir reproduciendo la cultura si no se cambia la mentalidad del profesorado.
Sí, sí.
Vale, bueno, yo estaba en el grupo 3 y para la relatoría nos hemos organizado como por temáticas para más o menos contar las conclusiones de lo que hemos visto en torno al Islam, pero también a poblaciones racializadas y cómo tanto las imágenes y las palabras como se expresan de estos pueblos, ¿no? Tenemos economía, religión y ciencias sociales, ¿vale? Son las tres temáticas que hemos encontrado y que han analizado las compañeras. Así que empezamos con economía, luego pasamos a religión y luego ciencias sociales.
Muchas gracias. Bueno, pues sorprendentemente, efectivamente en economía también hay un espacio para la temática. Estaban marcados los dos ejemplos en rosa, esos dos ejemplos están referidos concretamente a población árabo-musulmana como ejemplo obviamente negativo. En el caso de cuando se explica, por ejemplo, las diferentes formas de organización económica, hay un ejemplo acerca de lo que es un cártel. Entonces, en el cártel se explica un poco como si fuera una especie de mafia económica que perjudica al resto. Y el ejemplo que se pone, tanto verbal como gráficamente, es el de los países de la OPEP. Entonces, lógicamente, cuando los países occidentales o Estados Unidos deciden proteger sus productos, su propia producción, se llama proteccionismo, pero cuando es algún otro país que no pertenece a los países occidentales y decide proteger también su producción, entonces obviamente es un cártel, ¿no? El dibujo también es muy gráfico, ¿no? O sea, realmente es un ejemplo de ciudadano de alguno de los Emiratos, por ejemplo, de Arabia Saudí, que apunta como si fuera una pistola con un surtidor de petróleo a los grandes dirigentes en aquel momento, pobrecitos, inermes ante ese atentado. No sé si lo tenéis ahí, ¿sí? Sí, exacto. Ahí podemos ver a Brezhnev, creo que era en aquel momento, Reagan, etcétera, etcétera, como víctimas de los países productores de petróleo. Y el otro ejemplo que pone bastante más adelante es acerca de la falta de distribución de la riqueza dentro de las economías de mercado. Hombre, hubiésemos podido esperar pues un Zuckerberg o algo así, pero no. En la foto que se pone de ejemplo es precisamente pues, de nuevo un ciudadano de alguno de los Emiratos Árabes, lo digo exacto, por la vestimenta, ¿no? Cómodamente estirado, y el texto a pie de foto aclara que en estos países productores de petróleo toda la riqueza queda concentrada en unas pocas familias, porque todos sabemos que aquí todos disfrutamos de la riqueza de las grandes familias y no hay ninguna concentración, ¿no? O sea que...
Esto, perdona, era en bachillerato. Economía y bachillerato, ¿no?
Sí, economía y lo que es en bachillerato, exacto. Luego hay más ejemplos, pero más generales, ¿no? Con el tema de África, el tema de las guerras...
¿De qué año es el
libro? 2005, primera edición 2005.
Esto no lo ponen,
no, no hay reedición, es una primera edición del 2005.
Vale, no, pues muy rápidamente, ¿no? Porque somos un montón, en verdad. Yo tenía un libro de religión católica, religión católica de Santillana. Está escrito en el 2017. En general habla de la religión católica, no aparece otra cosa que la religión católica, menos en el apartado de los pecados en general. Los pecados de las religiones antiguas, los pecados de la actualidad, entonces todos los pecados obviamente no son católicos ni cristianos, ni aparecen en territorios clásicamente cristianos ni católicos, sino que aparecen en lugares del mundo donde pues, quizás el cristianismo es más reducto. Y es el único lugar donde puede aparecer pues, apelaciones ya directas, no directas, voy a decir, pues al Islam en este caso, pero a través de las Torres Gemelas, que ya, porque el imaginario ya está tan saturado, pues ni siquiera necesita una imagen de una persona, con poner dos Torres Gemelas, pues ya apela a lo que apela, ¿no? Un poco desde ahí. Y en general, digamos que... Esto. La editorial es Santillana, pero está en catalán, o sea que no es para, o sea que es para Cataluña, que está feta para Cataluña y es para cuarta primaria.
Pero había alguien más que como de.
¿Tú tenías religión?
Sí.
Vale. Bueno, a mí me ha tocado un libro de filosofía y ciudadanía de la editorial Baula para bachillerato del 2016 y hay un capítulo donde se habla de relativismo y universalismo cultural y es curioso porque habla de ¿no? De etnocentrismo, pero no habla de eurocentrismo. Y también es curioso porque cuando se habla de los peligros del relativismo cultural, pone varios ejemplos que inmediatamente nos hacen pensar en pueblos salvajes, ¿no? O sea, no hace referencia a ninguna autocrítica del contexto occidental. Además, también habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos como parámetro moral universal, ¿no? También curioso que no se haga este vínculo cuando habla de etnocentrismo. Y también habla de interculturalidad interculturalismo y multiculturalismo desde una perspectiva de un diálogo entre culturas aparentemente en igualdad de condiciones, ¿no? Sin cuestionar o en ningún momento señalar las desigualdades. Luego, en otra página más adelante, habla... está la página que han mostrado antes sobre islamismo, cuando querían hablar de Islam, que ya han comentado. Y luego hay una página entera donde se habla de el poder político en el Islam medieval y donde constantemente como que se mezcla, ¿no? Parece que Islam y Estado Islámico sea lo mismo.
Yo revisé el libro de Ciencias Sociales y del 2015 y voy a hablar en términos generales. Lo que vi es que hay una ausencia de pensamiento crítico, o sea, no hay un intento de resignificar los hechos históricos, de darle otro nombre, ¿no? Hay una constante justificación de la opresión lingüística y cultural en el caso del mundo árabe y también de América Latina, ¿no? Hay un apartado también del descubrimiento de América, que también es brutal como lo cuentan. También se habla constantemente de situaciones de extractivismo, que son, históricamente se ha hecho, ¿no?, desde el norte global, como en plan, lo tenemos que hacer, ¿no? Como tenemos que ir a Sudán porque tienen muchos minerales y nos cargamos a esta gente y no pasa nada. Es como, lo cuentan así como había que hacerlo. Y en cuanto a imágenes, también coincide con lo que ustedes contaban de ciertos personajes europeos, no sé, Cristóbal Colón, etcétera, como con imágenes súper estupendos, ¿no?, admirados, y luego imágenes de gente árabe o gente indígena de América Latina en situaciones de precariedad, etc. Habían algún ejemplo muy, muy concreto, por ejemplo, hablaban de los piratas, que ustedes lo comentaban, ¿no?, que eran apoyados por el norte de África, como cosas muy, muy puntuales. Pero eso es lo que vi, básicamente.
Iba a comentar algo relacionado con esto, pero como ya se ha comentado, quería en este texto, que es de lengua castellana y literatura, hay cada tanto ensayos de este tipo, cortitos. Este se llama Diamantes Negros del Fútbol, y entonces es una elaboración sobre los jóvenes africanos que heroicamente salen de sus países de origen, alguien les paga el vuelo, llega aquí. Entonces, hay muchas representaciones de este tipo, de una juventud racializada, la cual siempre se le representa también o en una especie de precariedad o de sacrificio, etcétera, ¿no? Esa representación de los jóvenes aparece de distintas maneras. Esta es muy clara, muy clara.
Sí, hacemos el segundo grupo. ¿Queda alguien o?
Nuestro grupo, lo que hemos hecho es que Daniel ha recogido las ideas principales y él va a exponerlas todas. Ya lo hemos hecho. No es uno por uno, sino que ya lo hemos resumido, ¿vale?
Pues bueno, no, a ver, yo tenía un libro de religión católica de tercero, entonces es muy breve, ¿no? cuando se refería al Islam, aparentemente en algunos escritos era como una descripción formalmente correcta, pero en todos los casos, y neutral, ¿no? Pero en todos los casos era siempre una visión exógena, ¿no? Como que el que lee el libro no puede ser musulmán, ¿no? Entonces, luego también había un artículo que bueno, una de las páginas, que era muy visual, ¿no? Que te ponían un mapa con las religiones predominantes, ¿no? En el mundo, de manera que invisibilizaban la diversidad interna de cada lugar, primero, y luego a renglón seguido te explicaban que en Pentecostés pues se le dio la orden a los discípulos de que llevaran la palabra de Dios a las naciones, tal, dando a entender que todos esos países que estaban pintando de color cristiano no habían sido evangelizados a través de una guerra, sino que habían sido a través de la buena nueva de Dios que iba difundiéndose.
Yo en el libro que leí era de arte, de educación, bueno, educación visual y plástica, y era bastante, bueno, divertido, por decirlo así, o sea, en el sentido irónico, porque la caligrafía, primero de todo, lo indica como una forma decorativa, cuando la caligrafía, claro, árabe tiene miles de formas artísticas y es un arte en sí. Después hablaba del hecho de las formas, los polígonos y los ángulos, y hacía un pequeño apartado de las mezquitas, como si fuera un, no sé, un niño dibujando polígonos y círculos en una mezquita. Y después acababa con la descripción, un poco digamos, un epílogo del arte islámico, llamándolo primero de todo. Había una confusión de idea porque lo llama islamista, como si fuera una corriente ideológica. Y además diciendo que tenía mezclas entre arte bizantino y cristiano, o sea que arte cristiano ni existe, o sea, es arte románico. O sea, no existe arte cristiano. Y además decía que pues era una mezcla, de que las torres eran pequeñas, de que todo lo que había afuera no era tan decorativo como lo que había dentro, de que había decoraciones, o sea, que básicamente era reduccionista y había una confusión tremenda de ideas.
En el meu cas era el llibre de Santillana, de Cultura i Valors, la tercera de primària, i recollia dos moments en què es presenten els blancs com els que ajuden els altres pobrets, no? De manera subliminal, el primer moment, perquè estava el text tot bé, però es presentava una imatge d'un home blanc de la Creu Roja, i ja està, no feia cap esment a altres ONGs que puguin ajudar en altres situacions de guerra. I en el segon moment és la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona, la que fa un recull del llibre solidari i els envia a un poble, a la Llun, suposo que deu ser, bueno, amb els refugiats saharauis, no? Com la gran ajuda que fa quan els llibres que es puguin recollir aquí, doncs allà que tenen a veure i això, i a més els feia després als nens de tercera primària buscar informació sobre aquesta universitat. O sigui, posa més l'èmfasi en el que es fa aquí que no pas com ho rebran allà i quin sentit tindrà.
Yo tenía dos ejemplos de, primero de eso, de la asignatura de Cultura de las Religiones, y en uno se explicaba la peregrinación a la Meca como si fuera un viaje. Bueno, tú tenías que ser el organizador de la agencia de viajes, que organizas un viaje, bueno, religioso, y lo banalizaba bastante, ¿no? Les ponía como ejemplos muy reduccionistas de lo que era la religión musulmana. Y después había el otro ejemplo, han escogido un libro de una autora que explica, bueno, pues reproduce toda una serie de un estereotipo racista sobre lo que es una familia de religión musulmana, pues con todos los topicazos de la familia no le deja salir, no me va a dejar quedar con las amigas, bueno, todo así. No podía haber escogido otro texto para explicarlo.
Jo és que he tornat al llibre ja i no sé quina editorial és, però bueno,
és un llibre de llengua i literatura catalana, de quart de l'ESO. I quan està parlant d'Àngel Guimerà, un escriptor català, diu que és fill d'una parella catalana, però que ell neix a Tenerife i viu allà fins als 7 anys. I quan torna a Catalunya li costa molt adaptar-se i que té complex d'abord i de mestís, no? I llavors això ho reflexa després en els seus personatges i diu que un, per exemple, la filla del mar, parla d'una dona que és filla d'una cristiana i un musulmà. I llavors que aquesta dona està presonera en dues cultures, no? Sí, no sé, està en una cultura, no sé si és presonera o no, però està en dues, pues sí. No? Això de ser mare musulmana i pare...
Bé, jo tenia un llibre de Història de l'Art, de Vicenç Vives, i bueno, en una part parla de l'arquitectura mozàrab, per exemple, i a nivell molt de menyspreu, no? Parla de que els monuments mozàrabs són producte de la dispersió, no? És com, bueno, també parla de la religió... fa com una comparació entre la religió cristiana i islàmica, no? I parla com que la religió cristiana, els edificis són cap amunt, no? I la islàmica és com que és tot ocupant terreny, no? No és que sigui horitzontal o vertical, no? Sinó que ocupa terreny, no? Bueno... Exacto.
Vale, doncs jo tenia el llibre de Cultura de les Religions del 2015 per tercer de l'ESO. Llavors, en general, o sigui, hi havia com l'apartat que parlava sobre l'islam, en general com d'una manera molt reduccionista, amb moltes omissions, donant descripcions molt simplistes, no? I en concret hem detectat com tres elements. D'entrada, el fet de parlar de Mahoma, o sigui, constantment, no? El presenta com sota aquest nom, principalment. Després hi havia la qüestió de quan... Bueno, també usos d'imatges estereotipades, no? D'una persona practicant, que a més l'anomena com a fidel practicant. I després també quan es parla de la xària, que hi ha una confusió en la descripció, no? I llavors, bueno, aquí ho hem com mig comentat una mica, però com que és una qüestió que requereix per profunditzar molt més i que aquí, doncs, d'entrada ja està malament la definició, no? I ja estaria per aquí.
Hem de dir, no?, per fer el contrapunt, que també, no?, curiosament, la definició de jihad era com supercorrecta, superpositiva, no anomenava la Guerra Santa, no?, com que estava... Era un apartat que parlava dels pilars de l'islam i, bueno, d'aquesta manera que comentava ella, però, bueno, quan arribaven al tema de la jihad, curiosament estava com superbé definit. I, bueno.
De quin llibre era?
Aquest és el de Cultura de les Religions del 2015, de Cruïlla.
Molt bé, ara el tercer grup, no? Entenc, passem. Vale, ens queden uns pocs minuts per fer aquesta recollida. Llavors, vols encetar tu o passem directament als participants? Vale, perfecto. Andaban.
Bueno, a mí me llamó la atención que me ha tocado el libro de música, creo que de primero, de la ESO, y hablaba de música étnica, y directamente hablaba de música étnica, y decía que no se podía estudiar bien, básicamente porque hablaba de nosotros, no estamos acostumbrados a los ritmos y no tenemos los instrumentos. Y ponía para estudiar algo parecido una melodía que estéticamente era parecida a la música oriental.
Així molt ràpid, llibre de primer d'ESO, Santillana, en català. Parlava sobre els valors i amb el tema dels valors eren bàsicament tots valors europeus. Hi havia una omissió totalment concreta al món àrab i a l'islam també.
Bueno, a mí me tocó un libro de segundo de ESO, de ciencias sociales,
Bueno, noté y vi tres aspectos, pero para ser corta, rescato una parte que habla de los movimientos migratorios, y es interesante porque en esta sección ponen como aspectos positivos y negativos de los migrantes, digamos, o de la migración, vamos a decir. Y me parece interesante cómo se otreriza, ¿no?, al migrante como que el que viene y no se le ve en el territorio, y tampoco se añade, digamos, el relato de alguien migrante que pueda decir, bueno, yo vivo esto, ¿no?, sino que se le tiene ahí como algo muy aparte.
El libro que me ha cogido era perdón, de literatura castellana, y bueno, las cosas que salían eran a veces un poco sutiles y a veces no tanto. Por ejemplo, habla de los romances fronterizos, que supuestamente son aquellos romances del territorio no musulmán, y dice que son unos romances que cuentan la realidad. Entonces, en cambio, cuando habla de los romances moriscos, dicen que idealizan aquello que cuentan. Es decir, como explican cosas positivas del mundo musulmán, dice que lo están idealizando. Incluso dice que tienen una aproximación sentimental hacia ese lugar contra el que se está en lucha. Es decir, que es Granada, etcétera, ¿no? Es decir, los no musulmanes cuentan la realidad, y los otros, pues de alguna manera, está ese estereotipo del engaño, ¿no?, del vender las cosas de una manera que no se corresponde con la realidad. Luego hay los romances de las tres moriscas, que es un romance que yo recuerdo que aprendí de niña en el colegio, que es una exotización de Aisha, Fátima y Mariem, ¿no? Es muy típico y es una cierta exotización de estas mujeres. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que hay un apartado en el que habla muy mal de Rodrigo Díaz de Vivar, diciendo que era, pues, una persona, digamos, muy poco de fiar, nada tal, pero que gana fama y patrimonio luchando contra el moro. Es decir, de una manera, un personaje que, eso sí, se cuenta de manera muy diferente a cuando yo fui al colegio, porque nos lo ponían como un héroe, y en este libro habla de todas sus maldades, incluso de que se ha expulsado en dos ocasiones, pero a pesar de tener esas características, gana fama y patrimonio porque lucha contra el moro. Ah, y otra cosa que sale en el libro que me ha llamado bastante la atención es que se habla en varias ocasiones en un libro actual de la Reconquista, todavía, y todo el rato se refiere a las personas musulmanas como moro, mora, moro, mora, moro, moro, todo el tiempo.
Bueno, res, jo volia portar d'un llibre de matemàtiques, que crec que ha sortit també una cosa similar amb algun altre llibre, aquesta cosa com de menys valorar les aportacions, no? En aquest cas diu dels matemàtics àrabs, inspirats en els grecs i hindús, no? Bueno, van fer moltes contribucions a l'àlgebra, però bueno, no? Aquesta cosa de no otorgar aquesta originalitat o aquesta capacitat pròpia de crear coneixement, no?
Nosaltres hem treballat conjuntament, no? Com et deies? Sumaya i jo. I teníem aproximacions bastant diferents, no? Era un llibre de primària de religió catòlica, no? Soc una persona laica que no ha estudiat religió, llavors jo crec que això estava molt de palès allà, no? I no sé tu, Soraya, si vols dir alguna cosa respecte al teu, no sé, context de...
No, o sea, nada más que hemos resaltado que en el libro hace o da una confusión geográfica sobre el país de Jesús. Lo pone en un mapa confuso y pone ahí el país de Jesús, y en otra página pone que Palestina es el país de Jesús, y en la primera pone la Jordania, la parte de Jordania, una parte de diferentes países, pero hay una confusión, no se dice toda la verdad sobre ni la historia ni la geografía. No sé, lo simplifican tanto hasta dar una imagen errónea, no sé.
Claro, han salido como varias discusiones, ¿no? O sea, de un lado, el tema de que parecía que era Palestina era de Jesús, ¿no? Entonces se invisibilizaba todo, ¿no? Solo habían estos referentes, ¿no? Pero del otro se decía que eso era Palestina y ya, ¿no? No nos quedaba clara qué fronteras estaban decidiendo, que quizá eran unas fronteras, ¿no?, más allá de las del 67, que estaban diciendo que eran Palestina, ¿no? Era cristiana, pero, ¿no? Y tú decías también que no
enfocan la que no enfocan la otra versión, que es la musulmana, sobre la vida de Jesús. Es lo que me ha llamado la atención más. Sí.
De hecho, os escuché hablándolo, ¿no? Estaba yo ahí escuchando y es verdad que el nombre de Mahoma es usado en absolutamente todos los libros, ¿no? Sin poner, bueno, en lo laico, en los libros laicos, en los libros, ¿no? Independientemente, porque este es de religión católica y se puede entender que hablen de Jesús. Pero es verdad que en el resto de libros se habla de Mahoma, pero al hablar de Jesús no se habla de Isa, ¿no? Que es en el que está, bueno, es tal y como es conocido en la religión musulmana. Entonces, como que, bueno, es simplemente esa de que no comprender todos los nombres de los profetas. Ahí va a darte, ¿no?
Bueno, también trabajé en equipo con dos compañeros y la cosa era como que se refuerza en este día de los valores como súper ultra occidentales. Las aportaciones culturales, el mío era de ciencias sociales, pero había uno de lengua catalana, que era el compañero Lobo Lara. ¿Lengua catalana o castellana? No me acuerdo. Catalana. Los aportes de la cultura islámica estaban, recogían únicamente cosas griegas, o sea, como reciclaje y poca posibilidad de creación propia. Y luego estaba como conectado el lenguaje, como en la parte de, era una cosa de la organización del tiempo, había como tocho de cómo se organiza la religión cristiana, tocho de otra y una línea en la parte musulmán, tocho de la oriental. Y en la parte musulmana era una sola línea, literalmente, y era como la gira y la huida. Cosas como, bueno, como negativas.
¿Sí?
Vale. Gracias. Yo soy del grupo primero, pero no he tenido la ocasión al final de exponer lo que había visto en el libro que me ha tocado. Aprovecho pues y lo expongo ahora, porque se acabó el tiempo. Intentaré ser breve. Me tocó cultura de las religiones. De lo que se ha comentado hasta ahora. Simplemente había una, dos reflexiones. Si nos acordamos de al Jenny del Bosque, de Ramón Llull, es idéntico. Pero hay una cuarta religión aquí, cuarta ideología, que es el ateísmo. Y lo que es el cristianismo favorecido de una forma digna y justificada por Ramón Llull en su libro, aquí el rey del mambo es el ateísmo. Es lo chulo, es lo actual. Las demás religiones, inclusive el catolicismo, está un poco... Esto es de antes, de los abuelos, de cuando la gente no sabía nada del origen del hombre y aparece ahí Darwin y el mono que está haciendo así, hasta que se ponga recto. Es un comentario sobre el libro en sí. Es de la Cruya. En teoría es una de las mejores editoriales, dicen. Yo tuve la ocasión de conocer un poco las editoriales a fondo porque he tenido que hacer una búsqueda en todo este material hace años, pero los libros siguen siendo los mismos porque junto con otra persona en una asociación hemos trabajado material educativo, se llama un proyecto que se llama Educar en la Diversidad, son 4 colecciones, una treintena de libros. No hay ninguno aquí, quiere decir que vamos bien. Eso quiere decir que va bien, o sea, no hay nada que criticar, la verdad. Porque hemos reflejado todas las lenguas, culturas que hemos podido aparcar, que son las mayorías minoritarias aquí en Cataluña y en España. Una última reflexión muy general, si me permitéis. Hay un refrán chino que dice, si el río es turbio, no intentes lavar el agua. No se puede lavar el agua. Hay que subir un poco más allá. A ver, ¿en qué sitio alguien está metiendo ahí un palo y está removiendo el agua? Y decirle, oye, para. Digo esto para hacer una reflexión así en voz alta. Este material se ha hecho por personas. hay autores. Y no es fácil hacer un libro, la verdad. Aparte del peso moral, porque tú estás poniendo algo, has de ser muy honesto en esto. Me parece que los autores no tienen este privilegio ni esta oportunidad. Va, corre. Y más vale cantar como todos los pájaros que cantar con una melodía que aquí te van a decir, no, a ver, ¿qué quiere el público? Pues pum, pum, pum. Este río, ¿de dónde viene? Yo creo que necesitamos hacer un curso de formación para todo el mundo, pero para todos, para limpiar todo esto que viene de antes, ¿eh? Y lo que comentabas de los romances, la chanson de Ronald, yo creo que puede ser un punto de partida, ¿eh? En este río en el cual ya sale lo turbio. En la chanson de Ronald se adjetiva, se explica lo que es la zona geográfica que está detrás de los Pirineos, como la tierra donde los diablos cagan. Así claramente. Ni viven, ni trabajan, ni duermen. Cagan y se van. O sea, es visceral y... no sé, podéis poner los adjetivos que queréis. Otro punto para ver que esto ha tenido continuidad en el tiempo. El Papa Urbano II, en el 1095, mete un poco más de fuego. Después viene la Inquisición. Y hasta ahora seguimos sufriendo aquello que ha pasado en el pasado. ¿Qué se puede hacer? Nada. A corto plazo, nada. De verdad, yo creo que no se puede hacer nada porque llevamos años, ¿eh? Yo llevo 25 años trabajando material. Es que no puedes ir contra estos editoriales tan, tan potentes. Vicens Vives tenía pensado destruir casi 5.000 libros antes de repartirlos gratuitamente, por ejemplo, o venderlos por un euro a centros escolares, cosa que hemos tenido que hacer nosotros como una asociación, ¿no? Hablo porque he sufrido mucho de esto. Sí. Gracias.
No, muchas gracias por esto. Lo que sí que es cierto que no quisiéramos que quedarnos con este mensaje. Es decir, creo que sí que se pueden hacer cosas muy concretas. Aquí hay un pensamiento crítico que en este poco tiempo ha analizado esto y ha detectado dónde podemos cambiar. La cosa es darle vueltas entre todas. Estábamos hablando con Martí Boneta y todas las que estamos aquí, ver cómo hacemos algo, cómo llegamos a alguien que está moviendo esa agua y la está haciendo turbia de diferentes formas. Lo que sí es que, evidentemente, es un campo de batalla y no es el único, porque es justamente lo que queremos hacer, ya os vamos a invitar a la próxima sesión, que es hablar precisamente aquello que no está escrito. Vamos a hacer una sesión sobre el currículum oculto en relación al Islam, que creo que incluso puede ser hasta más dañino que lo que está aquí, ¿no? Entonces, la idea es eso, seguir conversando, pero también eso, no nos quedemos en que no se puede hacer nada, y sino justamente intentemos sistematizar esto, buscar formas en las cuales pues, vayamos un poco aclarando el agua, ¿no? Nada, muchísimas gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima.
Bhasha or Sanskriti?
Vika and Kultura.
Hala e Lenyol.
Bhasha or Sanskriti?
Lengua y Kultura.
Luga, Utsakafa. Bhasha, Te Versa.